nuestra banda FM sinaudiencia.com 91.4 todos los miércoles por la tarde noche, entre las 8:30 y las 9:30 de la tarde noche. En el Dial de Barcelona también en www.contrabanda.org, edición, programa número 593, puede ser, Jordi. Buenas tardes, Jordi.
Buenas tardes, 593.
Hoy hemos empezado pues un poco condicionados por la actualidad, un poco a nivel sonoro, al menos. Y estábamos escuchando, pues muchos y muchas reconoceréis la melodía, la canción, el famoso tema de Defcon 2 que aparecía en la película de Alex de la Iglesia, El Día de la Bestia, y una película en la que un actor en concreto pues tenía un papel muy importante y era Alex Angulo, que pues muy a nuestro pesar pues ya no está entre nosotros.
Pues sí, Alex Angulo, con 61 años de edad, falleció el domingo en accidente de coche. Estaba en un rodaje en La Rioja, creo que se desplazaba precisamente hacia el set de rodaje, y bueno, pues no hubo otro vehículo involucrado. Al parecer se salió de la carretera por un terraplén y desgraciadamente ha fallecido. Pues, ¿qué tenemos con Alex Angulo? Pues tenemos a uno de esos eternos secundarios, pero que muchas veces en sus papeles se comían a muchos principales.
A muchos,
¿no?,
principales, y además es un tipo que además tenía pues eso, un aspecto o unos rasgos que le hacían eso, pues encasillarse quizás en eso que dices tú, pues papeles detrás de los protagonistas, pero que es un tipo que tenía bastantes arranques actorales, que me refiero que a nivel de actuación y de realización y de personajes y tal, pues que un tipo que daba un nivel bastante alto dentro de lo que hay o había en el cine español.
Sí, ¿no? Y además es que, bueno, pues tenemos a su debut, que fue con Imanol Uribe, que era paisano suyo, que, bueno, pues lo cogió para una película suya que se llamaba La fuga de Segovia. Posteriormente, bueno, pues estuvo en títulos como Todo por la pasta, de Enrique Urbizu, o El rey pasmado, del año 91. Y justamente en el año 91, pues conoció al señor Alex de la Iglesia, apareció en el corto Mirindas asesinas, y luego ya pues Alex de la Iglesia decidió contar con él para un papel algo más importante en Acción Mutante. Pues a partir de ahí ya estuvo en varias películas, aunque fue realmente la película que le dio el espaldarazo a nivel comercial, pues sin duda fue la del Día de la Bestia, que en el año 95 rodó junto a Alex de la Iglesia y junto a Santiago Segura como partener en el reparto. Fue candidato, de hecho, en 1996 al Goya a la mejor interpretación masculina y obtuvo el premio Ondas también de ese año 96. Luego decir que, bueno, pues a partir de ahí ha participado en muchas películas de cine español: El Gran Vázquez, Muertos de Risa, El Laberinto del Fauno, Carne Trémula. Bueno, ha salido en muchas series de televisión. También quizá la que le dio el papel más duradero fue la de Periodistas, que hacía el papel de Blas Castellote, ¿no?, uno de los periodistas así veteranos de la redacción. Y luego, curiosamente, hace relativamente poco, trabajó para Radio Nacional de España haciendo ficciones sonoras de películas clásicas como Blade Runner o La Isla del Tesoro, entre otras. O sea que era un tipo afín a todos los medios, teatro, radio, televisión.
Una voz muy
característica.
Muy radiofónica
y cine
también.
Sí, sí. Entonces, bueno, oye, pues desgraciadamente nos ha dejado joven, 61 años hoy en día no son nada, y además una muerte totalmente inesperada. Así que, bueno, pues ese homenaje con esa canción del Día de la Bestia para quizá el papel más representativo o más recordado de su prolífica carrera.
A mí me toca hacer una puntualización de última hora y lo has dicho todo muy bien, lo has puntualizado todo ahí de puta madre, pero tengo que decir que el rodaje hacia el que se dirigía Alex Angulo cuando encontró a la de la guadaña en su camino se realizaba en Tarazona, que es una localidad que está en la provincia de Zaragoza, cerquita de, lindando con La Rioja, y es una zona de la que viene mi familia. Entonces, ahora le estoy revisando los datos en internet y me lleva.
No, posiblemente el accidente se produjo en La Rioja. Exacto. Y él se dirigía a Tarazona, a rodar.
A Tarazona, vale, que sí, es una ciudad que además pues tiene algunos monumentos y algunos edificios que dan para muchas ficciones históricas. No sé si la película esta de Bendita Calamidad era, o sea, estaba ambientada en la actualidad o era rollo histórico y tal, pero la cuestión es que esta localidad a la que os aprovecho pues para recomendaros que la visitéis si se os cruza en vuestro camino, porque está muy chula y tiene mucho arte mudéjar, muchos edificios mudéjares, y que es donde se estaba realizando pues el rodaje de esta película en la que participaba Alex Angulo. Está hecha esta puntualización.
No, bien hecha, porque además muchos medios pasaban por encima de ese tema, sencillamente como el accidente ocurrió a La Rioja y decía, exacto, que se dirigía al set de rodaje, pues daban por hecho de que el rodaje también era en La Rioja, y yo, has puntualizado bien que el rodaje era en Tarazona.
Revisando los datos mientras tú estabas ahí contando su currículum un poco, pues me he dado cuenta y digo, joder, si es que yo es que mi familia es de un pueblico que está a 20 kilómetros de Tarazona.
Y la patria chica tira, hay que decirlo.
Siempre, o sea, sí, es una sorpresa. Bueno, vamos, aprovechando que ya tenemos un poco cerrado el tema de este obituario que ha venido estos pasados días, así sin, como todos los obituarios inesperados, ¿no? Pero más este, porque es una persona que estaba todavía pues en su actividad vital plena. Vamos a aprovechar para subir el micro número 3 y para intentar comunicarnos con una persona llamada Agus. Buenas tardes, Agus.
Muy buenas tardes.
A ver, estábamos empezando el programa porque Agus ha llegado justo pues hace escasos momentos, cuando ya teníamos comenzado el programa.
Eso es un ligero eufemismo para decir que ha llegado tarde.
Sí, es totalmente eufemístico.
Básicamente.
Que sepas, Agus, que hemos empezado hablando de Alex Angulo, de su fallecimiento, y que hemos puesto el Día de la Bestia de Defcon 2 para empezar, porque hemos pensado que era más ilustrativo, si cabe, que la canción que habíamos elegido previamente para empezar este 593 de Sin Audiencia.
Me parece correcto.
Quizás
y muy bien
la tuya
encontrado.
La ponemos al final.
No, bueno, sí, se puede poner al final, pero es que está muy bien encontrada esta, la verdad que sí.
Muy bien. Pues hecho esta digamos aclaración, esta parte informativa sobre la muerte de Alex Angulo.
Sí,
¿Para dónde vamos? Mira, ¿libro de visitas?
Libro de visitas, nada. Sencillamente Polaco ha puesto precisamente la noticia del fallecimiento, ajá, de Alex Angulo. Muy poco movimiento, está todo el mundo en la playa y la tomando playa, el sol mientras el refrescándose en el agua, si es menester, mientras nosotros estamos aquí sudando la gota gorda, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a comentar una cosa también, que no sabíamos si a priori lo íbamos a comentar, pero bueno, mucha gente está diciendo, ¿qué ha pasado con el programa 592? Que no lo habéis publicado,
pues sí,
ni ha salido, ha pasado más de una semana, ¿a qué os dedicáis? Golfos.
Nos lo estamos guardando.
Bueno, vamos a decir dos cosas. Primero, que el programa tuvo un problema en la grabación. La grabación, no sabemos si fue en la grabación o en la edición. El programa se entrecorta, pero se entrecorta en el sentido de que hay 10 segundos o 15 segundos que se escuchan bien y de pronto entra un silencio y otros 10 segundos, con lo cual pierdes totalmente el hilo del programa,
sí, sí,
y vuelve a aparecer la locución normal al cabo de 10, 15, 20 segundos. Y así todo el programa, desde minuto 1 a minuto 60. Con lo cual, claro, el programa es absolutamente ininteligible. Y bueno, yo sé que tenemos entre vosotros seguidores incondicionales, pero incluso vosotros acabaríais hasta los huevos de nosotros. Entonces, bueno, en un ejercicio de friquismo sumo y sin red, hemos decidido que después de hacer el programa de hoy en directo, el 593, nos vamos a ir al estudio 2 de Contrabanda a pasar más calor, si cabe, porque tiene menos ventilación, si cabe, que este. Y valga la redundancia.
Y vamos a hacer un viaje en el tiempo.
Y vamos a hacer un viaje. Vamos a coger un condensador de flujo y nos vamos a ir, en este caso, regreso al pasado, y vamos a volver a hacer, esto será como una obra de teatro, porque hemos tenido ensayo previo, el, exacto, programa 592. Habrá gente, además, que lo haya escuchado en directo cuando se emitió por FM la semana pasada, y ahora el programa quizá no sea igual. ¿Por qué? Porque evidentemente no somos máquinas, no somos, exacto, robots, y quedará como quede.
Y además, como no decimos cosas entre medio de lo que llevamos a punto en las chuletas, pues no se va a aparecer prácticamente
en nada.
En casi nada. Bueno,
y yo pregunto,
los contenidos principales sí.
Pero bueno, tendremos que hacer todavía las noticias del día y todo, porque quedarán ya obsoletas, no tendrán ningún sentido.
No, no, no. no, yo me he hecho la chuletilla, Jordi, y va a ser un Jordi programa 592.
Con todas las de la ley.
Con todas las de la ley.
Vale, vale, guay.
Y en orden. Y además siguiendo las pautas espaciotemporales. Oye. Más que nada porque si cambiamos mucho el pasado, eso repercute en el futuro.
Correcto.
Y vete tú a saber si cambiamos nuestras líneas.
Alas de mariposa, aquí pueden pasar cosas muy graves. Entonces, vamos a intentar hacerlo lo más
posible. Y yo digo una cosa, con el calor que está haciendo aquí, si me decís que ahí dentro hace más, yo no prometo no desnudarme, ¿eh?
Bueno.
Yo creo que haré el programa en gallumbos.
Yo, nosotros si quieres, no prometemos no huir, ¿eh? También
yo te sugiero que este ordenador chiquitín que tengo aquí como grabador supletorio del principal, que tiene una webcam, si quieres también pues emitir imágenes.
Oye, podríamos conseguir, bueno, si alguien estuviese dispuesto a pagar, podríamos conseguir dinerito extra para mantener contrabanda.
Primero te tendrían que ver, luego ya veríamos a ver si pagaban o no. Pero bueno, igual sería demasiada complicación para simplemente una hora de programa. Hecha esta otra aclaración, pues no sé, creo que esta semana, a pesar del calor que hace, sigue habiendo estrenos, ¿no?
Sí, pero es que además hoy estoy radical. Vamos a cambiar el orden del programa.
Venga.
Porque antes de los estrenos, venga. Que además como hay muchos estrenos,
eres
y habéis visto bastantes.
Eres un temerario.
Podemos llegar casi al final del programa, porque esto es verano y no se sabe qué puede pasar. Una lipotimia es muy probable en cualquier momento.
Digital.
Pues voy a dar una noticia, además complementándola, porque era una noticia un poco abrupta, de varias fuentes, semicontrastadas unas y contrastadas otras. Entonces he hecho ahí un arrejuntamiento bestia de todo.
Bien.
Y entonces puedo explicar bien la noticia y luego voy a generar debate con esa noticia, porque a mí me genera debate. Supongo que a vosotros también, o no, ahora lo veremos.
A ver.
La noticia tiene que ver con Marvel. Se ha hablado mucho la semana pasada. Nosotros todavía no hablamos la semana pasada del tema, pero Marvel se ha sacado de la manga una Thor femenina. Vamos a llamarla Tora. ¿Por qué? Porque nos sale de los huevos.
Tora.
Y se ha sacado un Capitán América negro.
¿Vale?
Voy a explicar bien la noticia, porque claro, esto a la gente le pilló fuera de juego, que si se ha transvestido Thor, que si cambio de sexo...
Que si se ha afeitado la barba...
Que si aquí ya no están tocando un personaje creado por Marvel, sino que están tocando la mitología nórdica, que cómo se sentará en Escandinavia, que le toquen a su dios...
A ver si se va a cabrear Odín, que es el padre...
Por ejemplo...
Yo te digo una cosa, si Odín no se cabreó con las dos películas que han hecho de Thor, hasta el momento yo creo que ya no se cabreará con nada.
Bueno, eso no lo sabemos si se ha cabreado o no, porque desde que han salido esas dos películas ha habido unas cuantas desgracias en el mundo.
Al menos,
¿vale?
Para interpretar algo que eran a Sir Anthony Hopkins, que bueno, dentro de lo que cabe, podía haber sido peor.
Yo creo que lo compraron a Odín por eso. O sea, dijeron, vamos a coger un actor inglés bueno, porque sí, se va a cabrear.
Bueno, pues el tema es que Joe Quesada, que además es este tipo de Marvel que siempre da las malas noticias, porque también comunicó la muerte del Capitán América, concretamente Steve Rogers,
sí.
Pues este tío que a mí me da bastante por el saco, es el que comunicó esta doble noticia. De hecho, con una diferencia de un par de días o un día antes. Además, al poco del 75 aniversario del Capitán América, precisamente.
Uh-huh.
Bueno, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que pesa mucho que el señor Obama está en la Casa Blanca.
Uy,
con lo cual, y luego, pues, que Disney haya comprado Marvel porque quieren ampliar fronteras en el tema guerra de sexos y en el tema guerra de razas. Vamos a dejarlo
de
ahí.
Etnias.
De etnias. ¿Qué hay de cierto en que Thor se convierte en Tora? No es del todo cierto, porque además ya han aparecido imágenes ilustrativas de estos cambios.
Uh-huh.
Estos cambios, los dos, van a venir en la fecha de publicación de los cómics de noviembre de este año.
Ya, y estarán quizás incluidos en alguna saga que se va a lanzar.
No, o sea,
algún crossover
es,
o,
esto ¿no? Tendría que haber sido, según dice la mayoría de gente, yo opino también así, en los Ultimates, que es donde se han hecho todos los cambios radicales también del universo Marvel.
Sí,
no, son en las series regulares.
Toma ya.
La primera en la frente. Primero explicamos la de Thor. La de Thor viene en que Thor no deja de ser el Thor masculino que conocemos,
uh-huh,
sino que simplemente, no sabemos por qué, lo despojan de Mjolnir, del martillo.
Vale.
Y el martillo Mjolnir lo pasan a ceder a una Thor femenina.
¿A una diosa o semidiosa?
No se sabe. Porque además en las películas, por ejemplo, que fueran dioses tampoco está muy claro. Eran más extraterrestres que dioses.
Exacto, sí, juegan con esa dualidad.
Hace mucho tiempo también que se perdió la identidad secreta de Thor. Porque Thor, recordemos que en los orígenes de Marvel era un médico terrestre, el señor Donald Blake, que tenía un bastón que cuando golpeaba se transformaba en el martillo Mjolnir y él se transformaba en Thor.
Exacto, así es.
Estoy diciendo Mjolnir, intentando pronunciarlo bien. Yo he dicho Mjolnir de toda la vida, pero
creo que como con la I está bien dicho.
Está bien dicho,
porque
¿no?
La J, bueno, es una I para los escandinavios.
Correcto. Entonces, bueno, pues a esta Thor le ceden el martillo Mjolnir, pero Thor no desaparece. Thor, ya se han visto imágenes en que lo han convertido en un vikingo directamente, despojándole de la armadura chula que lleva, vistiéndolo con pieles, y le han pasado a dar un hacha. Un hacha vikinga de dos manos, de las bestias, y Thor sigue existiendo como vikingazo. No sé si se ha hecho mucho daño la serie Vikings de pues Canal
quizás,
Historia.
Quizás, yo creo que aquí todo influye. Todo
y entonces Thor ha pasado a ser un vikingazo, según las nuevas ilustraciones, y ya en la nueva ilustración de los nuevos Vengadores, el nuevo grupo de los Avengers, ya sale la Tora con el Mjolnir, ¿vale? Eso respecto a Thor, por un lado. Directamente ha dicho Marvel que es para ganar público femenino de lectores de cómics.
Y crear controversia.
Que correcto, dicen que de momento este cambio de Thor no va a afectar a la tercera película de Thor ni a los Vengadores, en lo que es la versión fílmica.
Estamos en la versión papelito correcto. Y PDF.
También nos hemos de remontar a que con Spider-Man ya hubo un cambio. Spider-Man hace poco, o relativamente poco, dejó de ser Peter Parker y pasó a ser un personaje de origen latino, medio afro, que ahora no sé si tengo por ahí el nombre, pero bueno.
Pedro
que,
Pérez o...
No, Miles Morales.
Ah, vale, Miles Morales.
O sea, quiero decir que ya venía con ramalazo.
Yo, o sea, haciendo un pequeño inciso así en tu explicación, en los cómics Marvel, desde hace mucho tiempo, se vienen produciendo estas pequeñas volteretas con algunos personajes y la mayoría de las veces siempre se acaban deshaciendo porque juegan parte de pues eso, de una trama que dura una determinada temporada, unos determinados números, luego se revierte o no, o se reutiliza o se reactualiza, y me refiero que y es impactante, evidentemente, es un cambio de género de un personaje, pero a mí, sinceramente, y si quieres, empezamos a debatir o a reflexionar.
Espera, déjame acabar con el Capi y empezamos el debate, porque es que hay más elementos.
A mí, mientras haya una excusa argumental de peso...
La excusa ya te lo digo yo, incrementar las ventas. O sea, está clarísimo.
No, excusa argumental me refiero a...
La excusa es económica.
Te digo, estoy convencido que habrá un montón de mujeres que no se compraban Thor, que ahora irán corriendo al kiosco a comprarse Thor.
O no, ya veremos, porque a lo mejor muchas veces esto que un tío que lo piensa ahí en su marketing y tal, luego fracasa completamente. Al tío lo despiden y vuelven a la línea editorial anterior.
Yo es que estoy convencido que mi mujer va a ir corriendo. Bueno. A buscar todos los números, vamos.
Tema Capitán América.
Dale, dale.
Capitán América es curioso porque ha habido normalmente webs o medios generalistas que cuando salió la noticia del Capitán América Negro, rápidamente dijeron que es que Steve Rogers tenía 90 años, que es que había que suplirle, etcétera, etcétera. Problema. A ver, el Capitán América Negro es un viejo conocido. Es el señor Sam Wilson. El Halcón.
Ya está.
Pues el Halcón aparece con 20 años en el año 69. Redondeemos. Del 70 al 2014 van 44 años. El Halcón tiene 64 años. No se ha pasado 40 años congelado.
Eso, sin haber estado bajo hielo.
Y no tiene la fórmula del supersoldado. Con lo cual, me está supliendo un tío de 90 que tiene en realidad 50 porque está 40 congelado, que tiene la fórmula del supersoldado, por un tío de 64. Salimos perdiendo con el cambio. Pero
en años.
En años y en condición física. Pero el Halcón está estupendo con 64 años. O sea, en fin.
Es la genética. Sí.
Por lo tanto, estos medios generalistas no se han enterado de nada. Rebuscando en webs más especializadas, en el número actual que está publicado en Estados Unidos del Capitán América, al parecer un supervillano, no me acuerdo el nombre, de turno, le despoja de los poderes del supersoldado a Steve Rogers.
¿Sí?
Con lo cual lo vuelve humano y es el Halcón el que lo salva de este supervillano en el último momento. Entonces, ¿qué tenemos? Un Steve Rogers que de golpe pasa a tener su edad real.
Tenemos un problema para, ¿vale?, Steve.
Correcto. Manera de despacharlo del Capitán América, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Le dan el traje modificado porque al parecer el Halcón no perderá la capacidad de volar. Seguirá llevando las gafas esas horteras y la coronilla descubierta, no llevará máscara, pero pasa a llevar el escudo y un traje de Capitán América.
Sí, azul, blanco y rojo.
Sí, correcto. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Bueno, lo que tenemos es la influencia de Obama, como ya hemos dicho, y tenemos que el Capitán América pasa a ser la cabeza pensante de los Vengadores, dirigiéndolos desde la mansión de los Vengadores.
Desde el asilo de
Correcto,
Marvel.
Prácticamente. Y ya se ve en una imagen promocional en que sale este Thor con el hacha y tal, un Capitán América que ya es Sam Wilson, uh-huh, y un tío viejecillo así delgado y tal, un poco el papel que hace Robert Redford en Soldado de Invierno, sí, que pasa a ser Steve Rogers. Según se dice, porque todo esto de momento son a través de los dos dibujos que ha filtrado Marvel,
claro,
las pesquisas que está haciendo la gente.
No salen en los kioscos hasta noviembre.
Hasta noviembre en los kioscos estadounidenses. Exacto. O sea que aquí tardará un poco más. Uh-huh. Bueno, entonces, con toda esta parafernalia de, vaya lío. ¿Qué pasa con las películas del Capi? Obviamente han dicho que tampoco se toca las películas del Capi. Que Chris Evans sigue siendo Capitán América para Capitán América 3, para Los Vengadores 2 y 3. Uh-huh. Pero ya se deja. El señor Chris Evans firmó un contrato muy baratito a Marvel para el éxito que ha tenido luego el personaje, que me parece que fueron $900,000 por las 6 películas.
Oh,
lo cual es una verdadera ganga. Obviamente, después del éxito que ha tenido el personaje y que con El Soldado de Invierno ha combatido con películas como Spider-Man 3 o Thor 2, o que antes le daban sopas con onda a un personaje, sí, como el Capitán, pues obviamente se puede subir a la parra. Entonces, sí que cinematográficamente hablando, se ve que la Marvel está hablando con Anthony Mackie, que es el actor negro que ha hecho del Halcón,
exacto,
para ver si en una segunda trilogía del Capi podría ser ya el Capi negro.
Es que por si, por si acaso, ¿no?
Correcto. Todo esto ya estamos diciendo que son lo que se está barajando en internet y que no son cosas confirmadas, ¿vale?
Ah, ya, claro.
Entonces, a partir de aquí, ahora sí, ya planteadas las noticias, que lo que sí que es cierto es que eso cambia. O sea, de hecho, en la nueva imagen de Los Vengadores ya sale la Tora, ya sale el Capitán América, Sam Wilson como Capitán América, sale sale Iron Man con una nueva armadura completamente plateada, distinta, y como integrantes de Los Vengadores, me parece que he visto por ahí al Doctor Extraño, otra vez al señor Henry Pym, la Bruja Escarlata de nuevo. Novedades, bastantes novedades.
Baile. Es que, a ver, yo te voy a decir una cosa y
entonces aquí, si queréis, abrimos debate.
Y entronca un poco con mi intento de empezar el debate antes de tiempo. Yo de siempre, cuando he leído los cómics Marvel, ¿os acordáis de esa... ese pequeño cuadrito que había en la parte superior a la izquierda en la portada donde salían las cabezas de los integrantes de cada grupo,
sí,
o del personaje en cuestión y tal? Y yo, sinceramente, o sea, a mí cuando una determinada colección salían las mismas cabezas demasiados números seguidos, me rayaba. Entonces me gustaba que hubiera cambios, que entraran unos, que salieran otros, que eso daba un poco, entre comillas, sensación de dinamismo y de que no nada era, digamos, fijo ni monolítico en las colecciones.
Vamos, un Gran Hermano, pero en cómic te molaba a ti.
No, pero
hay nominados, hay nuevas entradas.
Pero digamos que eso también era sinónimo de que había, pues eso, variedad de situaciones, de personajes, de historias, de ciclos, de minisagas o de lo que fuera, ¿no? Claro, de eso a cambiar de género o de etnia a un personaje, hay un salto, hay un escalón ahí, majo.
Claro, porque estamos hablando de la publicación personal principal del personaje, ¿eh?
Claro.
Estamos
hablando.
Porque lo que decías tú de series limitadas, hay que comentar una cosa, porque de todo el mundo esto se ha hablado, el Capitán América Negro, Capitán América Negro. Claro. Hay una serie limitada del año 2003 que se llama Capitán América La Verdad, donde se explica que antes de inyectarle el suero a Steve Rogers, ajá, se hicieron pruebas con soldados afroamericanos del suero del supersoldado. Sí. Y de hecho, hubo uno de los soldados, Isaiah Bradley, que fue el primer Capitán América Negro, que llegó a experimentar, se llegó a vestir con el traje y tal, pero eso es un invento a posteriori que se hizo en el 2003,
sí,
supongo que para intentar vender entre la etnia de raza afroamericana, pues sacó esa colección limitada.
Ajá.
Pero esta vez no, esta vez cogen y el personaje principal pues pasan a dárselo a... Que bueno, que ya lo han intentado más veces, recordemos que Bucky Barnes fue Capitán América.
Exacto.
Antes de ser Soldado de Invierno, esto es un gran spoiler, pero es así. Entonces, bueno, que todo esto, que la gente... No, después de ser Soldado de Invierno, perdón. Que la gente sepa que bueno, que ha pasado por mucho, pero yo a nivel personal, para mí solo existe un Capitán América, Steve Rogers, y todo lo demás
ya, pero
me da un poco lo mismo.
Entiende también que Steve Rogers, a lo largo de su historia en el Capitán América, a lo largo de la colección, digamos, principal, de la colección regular, ha pasado también muchas épocas, muchos altibajos, que si se ha rayado, que si lo han matado, que si ha venido, que si ha vuelto. Yo, sinceramente, hubiera visto a lo mejor muy grave que Steve Rogers se hubiera vuelto negro.
Hombre, no, ¿vale? Claro. O sea, es igual, refiero... que Thor no la ha convertido en Tora.
Exacto.
Thor sigue existiendo como Thor, pero es otra cosa, y le han dado el Mjolnir a otra, a una
aspecto,
mujer. A
ese aspecto me refiero que son, digamos, nudos que se pueden desanudar a ese nivel, o sea, argumentalmente hablando. Y entonces a mí no me... O sea, me parece, sí, chocante, y me refiero que sí que tienes en parte razón, pues, con la cuestión, digamos, económica, y que de hecho, pues mira, hoy estamos hablando aquí de eso sin que nos vayan a dar un talonario ni nada de eso, pero no me parece mal desde el punto de vista, principalmente, pues de echarle un poco de imaginación, entre comillas, al rollo, y que igual están tocando supuestos personajes que son intocables, y que este tipo de cambios o de modificaciones muchas veces se han hecho con personajes que son de segunda fila en las colecciones de Marvel, y que pocas veces pasa con los cabeza de cartel, digamos, ¿no? Entonces, a mí no me parece mal, más que nada, porque así eso da una sensación de que no hay tótems, no hay gente intocable, no hay personajes intocables dentro de la editorial, ¿no?
De hecho, si no me equivoco, hace muy poco se han cargado a Lobezno. Y ahora sale. Lo pasa que ha sido en un Ultimates.
Ya, pero es que también Lobezno, para cargarse a Lobezno, se lo han cargado tantas veces en la colección regular de la Patrulla X, y ha vuelto otra vez, que dices, pues es que esa tampoco me la voy a creer.
De todas formas, sé. Sobre el Capitán América yo solo voy a decir una cosa, que es que...
Igual el guión es súper chulo, yo qué sé.
Ya veremos. Ya no veremos. Lo sé. Yo lo que quiero decir es que el Capitán América siempre fue mi superhéroe preferido, sí, de infancia y adolescencia, y yo tuve críticas de amigos que me decían... Pero si el Capitán América representa al país más fascista que hay en el mundo. Pero claro, precisamente Steve Rogers ha sido el único Capitán América que no ha sido fascista. De hecho, ha muerto por ir contra su gobierno. Exacto. Y esto no lo ha hecho Bucky Barnes, esto no lo ha hecho Sam Wilson, esto no lo ha hecho... De hecho,
no,
ya
no lo ha hecho ni Tony Stark.
Ni Tony Stark, que se vendió, precisamente trabaja para el gobierno. Exacto. Y estaba en el bando contrario al Capitán, aunque luego le llorara su muerte.
Por eso lo he nombrado.
Entonces, por eso quiero decir que yo me he congraciado absolutamente con el personaje de Steve Rogers, por uh-huh. encima de que sea el Capitán América. Yo, de hecho, cuando Steve Rogers pasó a ser el Nómada, yo sí. dejé de comprar la colección del Capitán América, porque no me interesaba el Capitán América, me interesaba Steve Rogers como el Nómada.
No.
Y yo seguí, y luego cuando fue solamente el Capitán, que iba a nuestro escudo diferente, uh-huh. y con, bueno, el usagente, o no sé cómo lo llaman. Exacto. Exactamente.
A esos bailes me refería antes.
También seguía yo a Steve Rogers, claro. porque a mí me interesaba el personaje que Exacto. había detrás de la máscara,
ese
debajo de la máscara,
y ese apellido.
Y era ese hombre el que dirigía claro. a los Vengadores, porque de hecho luego los otros Capitanes de América nunca han dirigido a los Vengadores, no, porque ya. ni han tenido ni la capacidad de mando, ni la capacidad estratégica, ni
experiencia,
o sea,
ni
de hecho, Steve Rogers demuestra que siendo un mequetrefe, un alfeñique, uh-huh. es el más valiente de todo el pelotón, y por eso le ponen la fórmula del supersoldado a él, porque tiene la cabeza clara. Entonces, claro. si luego le dan un físico que acompaña, pues se lo dan a la persona idónea, no al típico musculito que no tiene cerebro. Entonces, por eso el personaje de Steve Rogers a mí es el personaje que me despierta simpatías, y yo que veo con Sam Wilson, y están diciendo que, claro, que Steve Rogers era un personaje de antes de la Segunda Guerra Mundial, muy anclado en el pasado, no sé qué, no sé cuántos, y que en cambio Sam Wilson es un asistente social de barrios de Harlem, de no sé qué. Pero no, estás sacando una figura cercana al gobierno, cercana a la Casa Blanca, cercana al señor Barack Obama. Incluso he visto alguna foto del nuevo dibujo de Sam Wilson como Capitán América, y tiene unas facciones obamianas que recuerdan poco al Sam Wilson normal, y tiran mucho para Obama. O sea, que le ha hecho casi el mentón de Obama.
Sí, sí, sí.
O sea, no sé, me parece una maniobra de distracción tan palurda y tan tirar a aprobar toda la gestión del gobierno, que no me gusta nada. Independientemente de que sea de raza negra, o sea, no me gusta nada. Quiero decir, cuando Bucky fue el Capitán América, era de raza blanca y era súper fascista. Y al servicio del gobierno y un asesino, o sea, no me gustaba. ¿Por qué? Porque no me gusta que el Estados Unidos sea la policía del mundo, se crea la policía del mundo. Exacto. Por lo tanto, como no congenio con esa manera de pensar, el personaje del Capitán, para mí, si deja de ser Steve Rogers, para mí, deja de tener interés. Entonces, yo ahí lo dejo.
Muy bien. ¿Y Agus, qué tiene que decir de todo esto?
No tengo nada que decir. No, porque estaba escuchando. Porque yo, a ver, yo soy aficionado a cómics, pero no tengo tanta trayectoria como vosotros. Entonces,
bueno,
para decir
pero,
alguna
pero
barbaridad.
Opinar se puede opinar
no.
de todo.
A ver, me opina que. Yo opino. Yo es que soy. En esto soy muy práctico. Es una estrategia comercial. Van a intentar a ver si cuela, y si no cuela, lo desharán. Por eso han hecho los guiones, que son de hacer y deshacer. Puedes volverle a dar Mjolnir a Thor, y puedes volverle a meter
el suero de super soldado. a Steve Rogers es
y ponerlo,
claro.
Y yo qué sé, y hacerlo que tenga el culo fosforito y que además ilumine por la noche, ¿sabes? Yo qué sé, es que puedes hacer lo que tú quieras. Entonces verán cómo va la movida y según la movida pues lo dejarán o lo desharán, igual que hicieron en su día como es con Spider-Man, que Spider-Man, han habido mil Spider-Mans y mil historias raras, igual que han hecho con, bueno...
Pues Spider-Man incluso. Con traje azul y rojo, Spider-Man con traje negro, luego el traje negro se independiza...
Sí, pero incluso no sé qué, de esas no sé maneras seguía siendo Peter Parker hasta que, sí. Lo cambiaron por Miles Morales.
De todas formas...
Y creo que hubo un cambio también de Spider-Man por el Doctor Octopus, creo por ahí, o escuché algo...
No estoy seguro porque Spider-Man tiene mucho material y es imposible habérselo leído todo, incluso los freaks de Spider-Man es complicado que se hayan leído todo. Pero
no, te aseguro que hay freaks de Spider-Man que te podrían decir
si hay algún audiencero que haya visto todo lo de Spider-Man, le agradeceríamos que nos ponga algo en el libro de visitas.
Te pones a buscar de la edición Yankee de Marvel todo lo que hay o ha habido de Spider-Man, yo creo que te sacarías los ojos con una cuchara,
de todos
porque
modos,
dirías es imposible leérselo todo.
Yo nunca diría de imposible después de leer el post ese que nos puso Unai con los universos y todo lo que sabía. Hay gente que sabe mucho.
Está la cosa. Que... Y luego, aparte, yo quería preguntarte, Jordi, al respecto de Tora. ¿Sabemos algo de su identidad? Igual que sabemos un poco de la identidad del Capitán.
¿Se llamará
negro,
la Gerta?
O sea, es una Valquiria que está por ahí.
Claro, eso es lo que están pensando. Si es algún tipo de hija ilegítima de Odín. Si, claro, ese es el as que se sacarán de la manga para presentarla.
O algún otro personaje de la camarilla de Asgard que no tiene.
No solo eso, habrá que ver también por qué Odín despoja de Mjolnir a Thor. O sea, claro.
A ver, seamos sinceros, Odín nunca le ha tenido mucho aprecio a Thor. O
sea, no, siempre lo ha visto como un gañán.
Es un gañán y es un tío que se mete en líos y que además la lía parda en... ¿Cómo llaman ellos la Tierra? No me acuerdo el nombre ahora. Como, tiene un nombre especial la Tierra, para ellos no es la Tierra.
Sí, bueno,
pero bueno, siempre que lo manda para allá la lía.
El colero.
No.
El nombre de estos así escandinavo, sí, sí. Que no me acuerdo. Midgard. Porque Asgard está arriba, Midgard está en medio y en el infierno es otro Gard que no me acuerdo cuál, que es donde está
Hela
y Loki, que va y viene de vez en cuando allí.
Loki le gusta mucho.
Loki es que debe tener un par de bares abiertos en
cada sitio
en donde está Hela y creo que va a menudo. Vaya, pues yo no tampoco estaba al tanto de esta polémica. Y la verdad al menos
no
es refrescante, porque yo el rato que nos hemos estado aquí contando este rollo, me ha pasado el calor de estar en el control.
Hombre, tema de actualidad y está bien. Oye, y además, ahora que no se pasa nadie por el libro, que estáis todos ahí a remojo y descansando con el Daikiri, pues os pasáis y opináis.
Pues yo tengo también dos noticias.
Pues dale, ¿eh? A ver, nos queda media hora de programa.
No, por eso, me doy prisa y luego ya vamos a lo que vamos, a los estrenos. Mira, hay noticias sobre Fargo.
Ah.
El guionista de los 10 primeros capítulos de Fargo, que fueron la primera temporada,
uh-huh.
Guionista y productor ejecutivo, Noah Hawley, ha comentado varias cosas en una entrevista que hizo el lunes pasado, bueno, este mismo lunes,
uh-huh.
Sobre la segunda temporada de Fargo. Ha comentado que en la primera temporada de Fargo se habló mucho sobre una población, una ciudad que era Sioux Falls, ¿de acuerdo? Que está en Dakota del Sur. Y comenta que no fue accidental. La segunda temporada uh-huh. estará ambientada en Sioux Falls en el pasado, en el 1979. Vosotros sois unos desconocedores de la serie, ¿de acuerdo?
Totalmente.
Pero hay uno de los personajes de la primera temporada, que es el padre de la policía, de Molly, ¿de acuerdo? Este hombre comenta en un momento en la serie... que, bueno, es un policía retirado que se regenta una cafetería, ¿de acuerdo? Una granja. Pues comenta de un caso que le pasó a él, súper truculento y tal, y que fue la causa por la que dejara a la policía. Pues se ve que esta nueva temporada estará ambientada en esa época. Con lo que, como mucho, no se sabe seguro, pero como mucho, seguramente repetirá este personaje, pero haciéndose de él hace 15 años.
De joven.
Sí, y el resto de personajes no repetirá a nadie. Se verá a la madre de Molly súper pequeñita, con 4 años. La madre en la primera temporada representa que está muerta, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no sé, quieren ambientarlo en esa época. Como algo así interesante, este hombre también ha comentado que si la primera temporada fue influenciada por las películas de los Coen, uh-huh. Fargo, No es país para viejos y Un tipo serio, esta segunda temporada está inspirada en Fargo, Muerte entre las flores y El hombre que nunca estuvo ahí. O sea, poca broma. Y además ha descrito esta temporada como la próxima película de 10 horas. O sea, él ya lo toma como una película de 10 horas y seguramente la guionizará toda él otra vez y todo.
Oye, ¿y los Coen qué piensan de todo esto? Aparte de que
supongo que lo están gozando porque está,
de billetes más.
Supongo pero... que lo están gozando porque esta película ha sido un, o sea, esta serie ha sido un bombazo y además es que era como algo honorífico, es que realmente está impregnada de la esencia de los Coen y si además están tocando diferentes pelis y están, ¿sabes? Como...
¿Y realmente tú crees? O sea, yo sin haberla visto no lo puedo valorar. ¿No es País para Viejos? ¿Está reflejado en la primera temporada?
Es que yo No es País para Viejos no la he visto.
Amigo...
¿No has pero visto si lo dice él, si lo dice
¿no
él?
¿Has visto a Javier con el
no, no
con
la he visto. Es que precisamente me tiró mucho para atrás
pues
Javier.
Pues es lo mejor de la
ya
película.
Lo sé, si luego aparecen The Consellor y en películas de estas y dices, hostia, es que el cabrón lo hace bien, pero es que es un
actor
que en un principio me tira mucho para atrás. Eso es una de mis cosas pendientes. Y la segunda noticia, no es ya casi noticia, porque lo tendría que haber dicho hace dos semanas, lo que pasa es que siempre vamos muy justos de tiempo.
Bueno, y
aprovecho
tiempo,
y ya
eso,
meto cucharada. Es que se han sacado 4 cortos que tratan sobre la historia que sucedió entre El origen del planeta Los Simios y El amanecer del planeta Los Simios. Son 4 cortos que tienen una duración total de 25 minutos y dicen que están interesantes.
¿Pero
que
son oficiales de la saga?
Oficiales. Además, como ha pasado tanto tiempo entre la primera y la segunda película, sirven un poquitín como de nexo. Como en su día hubo Animatrix y tal,
sí,
pues han querido hacerlo un poquitín de este rollo.
¿Y están de libre disposición para la gente?
Están a libre disposición y esta noche, como tenemos doble programa, no podré estar inmediatamente, pero en cuanto llegue a casa pondré en el libro de visitas para que haya algo de material, para que la gente a ver si se pasea y les apetece poner algo.
Porque igual hay que verlos antes que ver la peli y nuevo.
No, dicen que se pueden ver tanto
independientes
porque tampoco meten spoilers de nada. Mira, para que te das una idea, el primer corto se titula Quarantine y transcurre un año después de los acontecimientos relatados en el origen. El segundo se titula All Fall Down,
sí,
¿de acuerdo?
Sí, sí.
Mi inglés ahí de Cáceres. Y ocurre 5 años después. El tercero se titula The Gun y está situado en el mismo año que El amanecer del planeta Los Simios.
Ajá.
Y el cuarto es La isla de los monos. Y está rodado como documental, como un falso documental, que narra el viaje de un equipo de científicos hasta Liberia. Y ahí descubrían un lugar habitado por chimpancés de laboratorio. Y se ve que sucede algo bastante escabroso. Y esto es lo que puedo leer hasta aquí.
Bueno, solo faltaba que nos dijeras los directores y que es gente conocida, pero no importa.
Bueno, yo pondré los enlaces y si eso pondré también a ver el director y algo más de información, a ver si encuentro algo más de información.
Pues eso abre el apetito, ¿eh? De merendar ahí Planeta de Simios, ahí. Mola.
Bueno, nos vamos a los estrenos, porque curiosamente en cartelera de verano tenemos un estreno sin audiencia cero, realmente.
Correcto.
Luego tenemos un estreno crepusculero. Luego tenemos...
Eso ha sonado un poco...
¿Es así?
Sí, tiene toda la pinta, ¿eh? Yo lo he visto.
Luego tenemos un estreno, que lo voy a decir, aunque no sé si es cine, propaganda, protesta, posiblemente, pero lo voy a decir. Luego tenemos uno, porque me ha recordado a otra cosa. Y luego tenemos dos, que no es que sean muy sin audienceros, pero los ha visto Agus y también Malan.
Para variar, siempre mirando cosas que
entonces,
no son audienceras.
Vale, vamos a entrar primero con el crepusculero. ¿Cuál es el crepusculero? Que no sé si por culero también. Es ese Vampire Academy.
Es que el título...
Sí, o sea, tenemos ahí al Mark Waters de director, que es el de las crónicas de Spiderwick o los pingüinos de Mr. Popper, con el amigo Jim Carrey. Qué bueno, la sinopsis corta lo dice todo. Estudian de día, se alimentan de noche. Bueno, a ver, o sea, a mí...
Que no se dejan, ¿te refieres que se ponen al sol también?
No sé si se ponen al sol y brillan.
Se ponen cremita y purpurina.
Hay dos cosas que me llaman la atención de la película. Una es que hay un actor en el reparto, no de los principales, pero que a mí me cae bien. Lo que pasa es que como lo he visto, que por poner la mano ha estado en películas tan malas, ya no me fío, que es el señor Gabriel Byrne.
Sí, bueno, y en series que también a veces son buenas, ¿no?
No, sí, es que él me cae bien y tiene alguna película que me llama mucho la atención y tal, pero le he visto en cada truño también que digo, hostia, Gabriel, ¿dónde te metes, coño?
Que se alimenta Gabriel también.
O sea, más sobre todo en películas de género, ¿eh?
Ya sé de qué
y luego, claro... Está ahí, también de secundaria, pero una chica que me llama mucho la atención y que si es de vampira
No por las mismas razones que Gabriel.
No, en absoluto, porque si está de vampiresa me va a poner mucho, que es la señorita Olga Kurilenko. Entonces, bueno, esas son las dos razones que me llaman la atención y que es una película de vampiros. Pero claro, le he visto la pinta tan flatulenta de Crepúsculo que me tira mucho para atrás. En fin, no vamos a, vamos justos de tiempo. Vampire Academy, claro, para el que se quiera arriesgar.
Yo simplemente voy a decir, puntualizándote como siempre, que este es supuestamente el primer volumen de una serie de bestsellers adolescentes adaptados.
Sí, sí, no, tela. Si
es que, o sea, que me refiero a que la cosa viene del libro también.
Sabemos que estamos tirando con bala.
Últimamente, bueno, tenemos mala suerte con los vampiros últimamente.
Casco porro. Bueno, hasta que comentemos una que nos tenemos en el tintero.
La película, que no sé si es de protesta propagandística contra el régimen chino, que es Un toque de violencia. Es una película dirigida por Zhang Kejia y lo que nos narra son cuatro muertes de cuatro incidentes reales que han tenido lugar en China en los últimos años y que tuvieron mucha trascendencia. Entonces, desde estos cuatro incidentes mortales se quiere, de alguna manera, retratar cómo está evolucionando la sociedad china y los problemas que tiene. Lo dejamos ahí. Decir que de las cuatro muertes, tres son asesinatos y uno un suicidio.
Toma ya.
¿Vale?
Sí, señor.
Luego pasamos a otra película que se llama Los Anderson en Grecia, todo incluido. ¿Por qué hago mención a esta película?
Eso,
aquí me podría extender y aquí nos iría muy bien que estuviera el señor Víctor Olid con nosotros. Uh-huh. Entonces, bueno, como él ya tiene las puertas abiertas, el día que se pase a Barcelona se puede venir a Sin Audiencia.
Pero nunca hay que venir, el puto.
Porque a mí el argumento y la foto de la carátula y todo me ha recordado mucho a una serie mítica de películas, que creo que hubo luego serie de televisión, que se llaman Los Flodder, sí, que era una familia holandesa.
Una familia tronada, se empezó.
Sí, señor, aquí el título aquí era Una familia tronada, correcto. Y que bueno, que además de que la hija con sus pectorales, la rubia, era impresionante.
Aparte,
en aquella época
adolescente
eran muy divertidos porque se les iba mucho la olla.
Yo solo vi la primera y la segunda, al menos en pelis, y puedo prometer y prometo que ha sido una de las pelis que más me ha hecho reír en una sala de cine, Una familia tronada, la original. Ahí lo dejo.
Entonces, bueno, pues estos Anderson están dirigidos por Hannes Holm y digamos que la familia en este caso es sueca. Siempre es una aburrida familia sueca que siempre va a pasar las vacaciones en Costa Mosquitos o algo así, que es un sitio al lado del pueblo donde trabajan. Pero
de Estocolmo, ¿no? Ahí.
Pero que al padre de familia le ofrecen ir a un simposio a Grecia en que puede ir con la familia con todos los gastos incluidos. Por eso se llama Los Anderson en Grecia, todo incluido. Y a partir de aquí, lo típico de situaciones de una familia. Bueno, también había las películas en su época de Chevy Chase, que también iba con la familia por Europa, los americanos, no sé cómo se llamaba aquella familia, pero
sí, que siempre les pasaban movidas.
Sí, que ganaban un concurso y se iban por toda Europa y tal. Bueno, películas de este tipo ha habido varias. Pero bueno, yo me quedo con los Flodder y como esta me lo ha recordado, pues también la he dicho.
Hombre, que el padre se llame Rudolf, también viniendo de Suecia, es como decir, ya estamos ya con el cachondeito, ya con la sinopsis solo. Bueno.
Y bueno, entramos en las tres películas que habéis visto. Entonces yo intercalaría la más inaudiencera, que es la de La noche de las bestias 2 o Anarchy, la noche de las bestias, dirigido por el mismo director, ¿no? James de Mónaco. Entonces, Agus ha visto Las vidas de Grace.
¿Sí?
Y has visto Sex Tape.
Correcto.
¿Con cuál quieres empezar?
Pues va a ser muy corto las dos, porque no son sin audiencia.
Que quieras.
Tú vete. Que nosotros nos gustan las comedias, que ya lo has oído.
No, sí,
pero Las vidas de Grace no es comedia, ¿eh?
No, pero
bueno,
Sex Tape sí.
Pues Sex Tape, venga, va, Sex Tape.
¿Qué tenemos?
¿Qué pasa en la nube, pues? ¿Cómo?
Pues nada, pues tenemos a Jay y Amy, que son Jason Segel y Cameron Diaz, que bueno, llevan toda una vida juntos y te explican pues que bueno, que fue verse y saltaron chispas y bueno que eran bastante marranetes, pese a que son una pareja muy normal, pero se pasan todo el día forniciando y llega un momento en el que el tener hijos, trabajo, cansancio, pues hace que se vayan tranquilizando, incluso durmiendo un poco los instintos básicos estos. Pues un buen día deciden echar todo por la ventana y dicen, mira, va, para renovar otra vez ahí, ¿sabes? El instinto y tal.
Los bajos instintos,
la pasión.
Vamos a grabarnos, dicho y hecho, se graban en un megavideo de 3 horas donde hacen todas las posturas de un libro tipo Kama Sutra. Con tan mala suerte que el chaval se ha actualizado un programa que sirve para sincronizar los aparatos y le actualiza no solo la música, porque él se ha dedicado a regalar toda una serie de iPads
a diferentes conocidos, a los padres de ella, etc, etc. Uh-huh. Y el regalo es el iPad sincronizado con sus megalistas de música. Pues resulta que el dichoso programa se le actualiza en versión premium y le actualiza la música y los vídeos. Toma. ¿Vale? Y es como a partir de ahí todo lo que sucede. La verdad es que es una comedia muy ligerita. El director es el responsable de algunos de los capítulos de las series Freaks and Chicks, que tuvo muy buenas críticas, muy buena acogida. Que también tocaba el tema un poco sexo y también un poco el tema tecnología y frikis y tal. La serie New Girl, que pese a ser una serie de chicas, también es una serie muy divertida y que también suele tocar el tema sexo de una manera muy natural y muy, muy, muy transparente y muy guay. Y la película Orange County.
Y aparte Bad Teacher, que es otra de correcta, Cameron Díaz de hace
correcto,
un par de otros
correcto.
Años.
Pero es que a mí la que me moló mucho en su día fue Orange County.
A ver, yo voy a decir también... Dime. Que este tipo ha hecho también una que a mí me han recomendado y que no he tenido oportunidad de ver todavía por mi larga lista de visionados en cola de espera, que es Dewey Cox, Una vida larga y dura.
Esta no la he visto.
A mí me la recomendaron a algunos colegas y la tengo ahí incluso en el disco
duro. Yo tengo
que
decir que de momento lo que he visto, el historial suyo, de lo que he visto, está guay.
Es un tío que da de reír.
No sé si habéis dicho el nombre, es Jay Kasdan y es el hijo de Lawrence Kasdan.
¿Ah, sí?
El director del Imperio Contraataca. O sea, cuidado.
Ostras, pues no había dicho el nombre, es verdad. Bueno, pues nada, pues eso. Las cosas interesantes de la película es precisamente eso, que trata el sexo de una manera súper normal. La verdad es que apenas entra en temas de chistes soeces y exagerados, o sea que consigue que por lo menos conectar con el público. Solo tengo que decir que cuando fuimos al pase de prensa, ya sabemos todos cómo son los críticos, que entraron ahí,
¿no?
Sí, o sea que son bastante secos y tal, y entraron
pero son así por naturaleza, no es que se les
bueno
lo
pues
hagan.
Tengo que decir que pese a que todo el mundo iba un poquitín a ver qué iba a ver, a los 15 minutos de película se estaba partiendo la caja toda la sala.
Ajá. ¿Tú, o sea, incluido? ¿O qué?
Yo incluido. Vale, o sea, vale. Me reí mucho. Tengo que decir que Cameron Díaz me sorprendió mucho en The Counselor, como habíamos dicho.
¿Sí?
Y estaba yo con a ver qué me va a enseñar. Tengo que decir que vuelve a hacer una comedia, hace de comedia. Que esta mujer, pese a la edad que empieza a tener, está tremendísima. Y en los momentos que tiene que ser sexy, está súper mega sexy. Eso sí, también hay culos a tutiplén, ¿eh? Porque tanto él como ella salen en pelotas. Salen en pelotas media película, pero con el curioso efecto, no sé si os acordáis de la película de Austin Powers, cuando salía en pelotas, que siempre habían cosas por en medio, se movía y había una botella, un ramo,
florero,
así que,
sí,
pues todo el rato haciendo estos juegos de cámaras y tal, pero es muy gracioso.
Vale. Por cierto, una cosita, Lauren Kasdan, guionista del Imperio, es Irving Kessner, el director, ¿eh?
Sí, sí, ahí está.
Guionista también de En busca de la capa perdida.
Bueno, pues eso, que encontraremos chistes... de sexo, encontraremos muchos chistes también tecnológicos.
De pareja también.
Sí, de pareja y tal, pero los chistes jigs a mí me tocaron la fibra sensible y que es muy divertida y recomendable.
Vale,
y ya
pues,
podemos pasar al...
Pues ya está, pues bien hecho, porque también nos gusta reírnos la gente que hacemos y escuchamos sin audiencia. Vamos con otra.
Pues venga, Anarchy.
Anarchy in the UK, no. Esta es otra Anarchy diferente. Esta es Anarchy, la noche de las bestias... La segunda parte, podríamos decir, porque realmente originalmente la película se llama The Purge, la saga, porque ya cuando ya hay dos ya se puede empezar a hablar de saga, ¿no?
Yo creo que sí.
Y visto lo visto, vista la recaudación que tuvo la semana pasada, hace una semana antes de que se estrenara en Europa, pues en los USA, pues me parece que va a seguir al menos tercera, creo que habrá.
Sí, 28 millones de dólares el primer fin de semana.
Pero bueno, The Purge, 2 puntos, Anarchy, es el título de la Noche de las Bestias 2. Aquí en vez de ponerle el 2, pues le han puesto un Anarchy. Y tenemos pues al mismo director, que es el señor James de Mónaco. Y dicen la sinopsis por ahí, secuela de The Purge, pues bueno, depende porque...
Explica una historia completamente diferente, ¿no?
No, a ver, o sea, me voy a explicar un poquito. Y refresco la memoria, sobre todo. La purga, la noche a la que hace referencia el título, pues es una noche en la que, digamos, durante 12 horas, que no es una noche realmente, es desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, perdón, o hasta las 7, de las 7 de la tarde a las 7 de la mañana de un día de marzo que se celebra desde el año 2018, dentro de poco, hasta el año 2023, que es en el momento en el que ocurre. Creo recordar que, aparte de la segunda parte, también la primera, o sea, creo que son, me podría equivocar porque no he mirado la ficha y los datos biográficos de la primera parte, pero creo que es simultánea a la primera parte, o sea, son coexistentes en el tiempo, y en esta noche, en la purga, en la noche de la purga, se suprime la ley en todos los Estados Unidos, quedan sin operatividad los centros sanitarios, los juzgados y los bomberos, cualquier tipo de institución pública desaparece. En consecuencia, ¿qué se produce? El caos generalizado durante 12 horas. La gente sale a la calle a lo que crea conveniente, a vengarse de alguien que le ha hecho una putada el resto del año, si es un racista, pues a cargarse a otro de otra etnia, o hay gente que sale a buscar dinero, gente que va a asaltar casas, gente que simplemente piensa que es una buena idea para que la economía siga bien, porque de hecho Estados Unidos en esta distopía está que lo peta en cuestiones de empleo, de economía y de todo tipo de cuestiones económicas, y es gracias a la purga que se celebra desde hace 6 años. Entonces hay mucha gente que lo tiene interiorizado como que ese día debe salir a participar en la purga. Es una fiesta sangrienta, podríamos decir. Si los toros son un poco sangrientos, la purga es con humanos. ¿Qué hay detrás de la purga? Hay una idea súper fascista, que es que, primero, la gente que más defensas o más armas o mejores armas va a tener va a ser la gente que más pasta tiene. La industria armamentística en esta distopía es la que más dinero da al Estado, al gobierno federal, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Pues que también los que menos tienen, evidentemente, tienen peores armas, tienen peores defensas y van a ser más víctimas que ejecutores dentro de esa noche de la purga. Entonces, la purga acaba siendo un invento pseudofascista, a priori, para, limar flecos en la sociedad y eliminar gastos. Me refiero que, a nivel económico, esas 12 horas de caos salen rentables para el gobierno y, aparte, realimentan la economía, sobre todo en los sectores estos que hablamos de defensa y armamento, ¿no? Entonces, en todo este cuadro, este fresco distópico de futuro próximo, en esta Anarchy, segunda parte de la purga, pues tenemos a un señor que se llama Frank Grillo, si lo lees así tal cual, que viene directamente desde las filas corruptas de SEAL, por si alguien no se acuerda quién es Frank Grillo.
El agente Rumlow.
Exacto.
Que al final de la película de Soldado de Invierno, pues tiene otra conversión o identidad, no vamos a decir quién.
Exacto. Entonces, digamos que el argumento pues viene a raíz de que pues, el personaje de Frank Grillo en esta película está muy preparado, se prepara a saco para esta purga de este año, y el tío sale para cumplir lo que parece ser una misión que tiene, pues eso, muy que ha previsto con mucha antelación, ¿no? La cuestión es que en su camino para cumplir su misión, pues se va a encontrar a un montón de gente y va a tener que alterar sus planes. Si en la primera parte de la purga la trama se centraba en una familia acomodada que trabajaba en el sector de la seguridad y que además pues era gente que tenía medios económicos, aquí en esta segunda parte digamos que los protagonistas va a ser gente que por una razón u otra se queda en la calle la misma noche de la purga, por razones ajenas a su voluntad, porque evidentemente lo que quiere la gente es, sobre todo los que no quieren participar, es estar a salvo durante esas 12 horas, olvidarse de todo y que cuando lleguen las 7 de la mañana poder salir a la calle tan ricamente. Pues entonces Frank Grillo se va a encontrar con varias personas por la calle con este perfil y pues va a tener que cambiar su plan porque la noche está muy caliente y en la noche de la purga pues no te puedes andar con chiquitas. Ese es el argumento un poco de Anarchy en el aspecto, digamos, de sinopsis, y como valoración podríamos decir que en esta película, a diferencia de la primera, no hay grandes nombres, aparte de Frank Grillo, que a veces para que Frank Grillo sea el gran nombre de la película, flipa, ¿no? O sea, en la otra teníamos a Lena Headey y alguna más por ahí. Pero
Ethan
aquí,
Hawke puede ser también.
Sí, Ethan Hawke también, era el marido de Elena en la película. Y la cuestión es que, pues aquí se ha optado por, darle peso a la fama que ha cogido la primera parte sin invertir en actores conocidos y desarrollar un poquito más la parafernalia de la noche de la purga. Entonces, aquí no tenemos a un grupo de gente encerrado en una casa que está siendo asediada, como tenemos en la primera, sino que lo que tenemos es una visión global de lo que pasa por las calles esa noche. Cambiando de barrio, cambiando de zona residencial, en el centro, en el downtown de la ciudad, en las afueras, en no sé qué. con esto que tenemos, pues una idea más clara de lo que ocurre esa noche. Y eso nos permite, o le permite a los guionistas, un poco dar rienda suelta a desarrollar ideas que en la primera quedaban un poco ahí rollo incipiente como un germen. Y estoy hablando de que en esta Anarchy pues tenemos una idea mucho más real de las implicaciones económicas de la purga en el balance económico del país. Tenemos, digamos, una idea más clara de quién hay detrás y cómo se celebra en según qué ámbitos sociales y económicos la purga. Tenemos, digamos, unas visiones muy macabras de cómo la gente de alto standing, la gente que tiene mucha pasta, no ya acomodada como los de la primera parte, sino la gente que es jodidamente rica, cómo afronta la puta purga. Y eso da algunas escenas y algunas situaciones realmente, pues, que molan, ¿no? Que molan desde el punto distópico, ¿no? De decir, qué hijos de puta, ¿no? Y aparte de eso, pues tenemos también un poco de política, porque al fin y al cabo ya os he adelantado un poco que la idea, pues, entre comillas, es un poco fascistoide, pero en esta segunda parte de la purga, pues también hay, digamos, lecturas políticas contrarias a la purga. Entonces ahí se forma un batiburrillo de todo este tipo de condicionantes que acaba dejando una película que, si bien a nivel de tensión y de cuestiones actuales es más flojica que la primera, pero que a nivel de desarrollo de lo que puede ser una saga o una serie por entregas bastante larga, pues deja ahí unos cimientos argumentales bastante más sólidos e importantes que en la primera. Así que, como complemento de la otra, va de puta madre. ¿Cuál es mejor de las dos? Pues a nivel actoral y a nivel de, sobre todo, de suspense y de situaciones límite, va la primera mucho más sobrada, pero en esta segunda se acaba desarrollando mucho más la parafernalia que envuelve a esa noche de la purga. Y con esto ya lo dejo, porque si no, no te va a dar tiempo a decir la otra, Majo.
No, ya iré muy rápido igualmente, vale. Pues, y la última es
Las vidas de Grace.
Las vidas de Grace.
Que tiene un título en inglés muy diferente. Lo podías decir.
Se llama
también
Short Term 12.
Exacto.
Como curiosidad diré que hay un actor que es Kate Stanfield, que también sale en La Purga, que es un chico negro que sale con una máscara blanca que pone Got arriba. Pues este chico es uno de los actores que está en esta peli.
Hace doblete en Sin Audiencia.
Hace doblete este chico. Pues nada, es un filme independiente creado a partir de un corto homónimo que hizo el director hace unos 4 años. El director es Destin Creton. No tiene muchas cosas, ¿vale? Y todo es más o menos de este tipo, independiente, bastante. Bueno, el film trata sobre lo que pasa en el día a día en un centro de acogida para adolescentes.
Ya ves, marrones.
La verdad es que es un film que pese que es un drama y trata sobre todo temas jodidos y crueles, no entra en temas ñoños ni rebuscados. O sea, no es el típico drama que te va a buscar la lágrima fácil, ¿vale?
Ajá.
O la típica una mujer gorda que además es negra y lo pasa muy mal y, ¿sabes? Y la maltratan mucho, ¿sabes? No. O sea, es un film que, pese a que es duro, todo el rato te lo está mostrando desde un ángulo ahí de lucha, de superación y de que aún así puedes ser feliz, puedes tirar para adelante y está guay, deja muy buen sabor de boca. Es una película que tan pronto estás como preocupado, estás sufriendo, como sonríes, como estás emocionado, o sea, se me ha pasado un suspiro. Es un drama, que a mí los dramas a veces me dan miedo porque se me hacen muy lentos.
Capta tu atención,
sí,
¿no?
Me ha captado la atención desde el minuto uno. Uh-huh. Los actores lo hacen muy muy bien, actores todos así poco conocidos y tal. Uh-huh. Alguno tiene más trayectoria, pero siempre con temas, o sea, en películas y series y tal, como secundario y tal. Y tengo que decir que me ha gustado mucho. O sea, es una película que la recomendaría a las mujeres de los inaudienceros o...
¿Qué pasa? ¿Y los hombres qué?
A ver, yo sé que a ti te he recomendado desde hace un montón Firefly y aún no la has visto. Si te digo, si me vas a decir,
pero
que vas a ver esto...
Pero tú ya sabes que tengo un problema con mi cola de visionado, con mi lista,
bueno,
perdón, de visionado.
Pues tengo que decir que es un drama y que si a alguien le toca verla, que no la, por lo menos yo no la he sufrido. Yo me lo he pasado bien y acabo la película y oye, paso un buen rato, me ha hecho sentir, que a veces es lo que uno espera.
Bueno, de eso se trata, de que la peli te diga algo para bien o para mal. Pues ahí queda esa referencia a Las vidas de Grace y su título en inglés, Short Term
12.
Pues sí, con esto ya casi, Jordi y Agus, nos tenemos que marchar.
Sí.
Estamos casi al filo de la hora de la grabación. La semana que viene nos toca el último programa antes de la, no de la purga, de la pausa de agosto, porque también podríamos hacer una purga de un mes entero. Entonces sí que va a cambiar el mundo de
¿Me puedo comer 30 segundos?
Comételos, por favor, pero además piensa que tienes que presentar ese tema que ibas a poner al principio, ostras, y que vamos a poner al final. Ostras. Pero bueno, da igual, nada. Pero
decir que esta semana le he echado el tiento a la segunda temporada de Utopía. Súper bestia, súper animal. O sea, el primer capítulo sería una precuela de lo que pasó anteriormente a la primera temporada, en formato 4-3, brutal, alucinante, la ambientación y todo. Y el segundo capítulo, o sea, acojonante. O sea, esta serie va para arriba, o sea, impresionante. Y además, también he visto el primer capítulo de The Strain, que era una serie que comentamos de vampiros que aparecían en un avión, sí, y tal. Tengo que decir que ha sido una decepción brutal. No me he acabado el capítulo, lo he dejado a medias.
Eso es duro.
Lleno
para
de
un
tópicos,
capítulo.
No, lleno de tópicos absurdos. O sea, un operador aéreo que se encuentra el avión que se queda parado y que hace picar con los dos dedos en la pantalla. Dices, es un monitor, ¿sabes? O sea, que no es un control, ¿sabes? No es o sea, muy ridícula toda y la verdad no me valió la pena perder más tiempo con eso.
Bueno, entonces nos marchamos, nos vamos a... ¿Sí? Tenemos un viaje en el tiempo pendiente y ¿qué? Nos vamos, ¿con qué nos vamos, Agus? Con, no sé, un hostal Portishead, creo que me dijiste antes,
sí,
¿no?
Sí, nos vamos con un tema de Portishead, que es Cheese the Tear, bueno, perdón por mi inglés,
y por el
que
mío.
Es un single homónimo del 2011, y lo ponemos sencillamente, porque soy un pesado, porque sale en lo que sería un teaser de Utopía que se puede ver en YouTube, súper chulo, súper vacilónico, y con este tema queda brutal.
Bueno, pues nos escuchamos la semana que viene si os apetece, y ya luego saltamos a septiembre, así que hasta la semana que viene.
¡Valar Morghulis!
¡Adiós! Adiós.